Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Qué bonito ha sido esto que no han visto ustedes, pero ha venido el miembro más pequeño de este equipo, el más pequeñito, ¿verdad, Juan Carlos?
Una monada, madre mía. Qué espabilado y qué curioso. Está salvado ya para el arte.
Sí, señor, salvadísimo. Miguel Ángel Almodóvar le quería dar, fíjate tú, le quería dar salmorejo. Y le hemos dicho todos que no.
Que espere un poquito.
No, por favor, tienes que esperar, Miguel Ángel.
Hay que esperar unos meses, ¿no?
Si está todavía con leches y cosas de estas. No, por favor. Marta se ha erigido en tita.
Sí, yo quiero ser la nani. Yo me ofrezco de nani.
Ah, amigo. Y el artífice de que haya venido el más pequeñito de este equipo es aquí Mario Mora. Hola, Mario.
¿Qué tal? Me tenéis aquí con la sonrisa tonta. Pero bueno, sí, había que traerlo ya. En cuanto diga dos palabras, lo siento aquí.
Ay,
y que nos acompañe en este gabinete.
Pero qué cuéntanos qué tiempo tiene ya, si parece un señor.
Ha hecho 2 meses hace 10 días.
Uy, pues parecía que había hecho la mili.
No, me ha llamado mucho la atención. Vamos, le ha tenido Nieves en brazos. Sí. Ha pasado por los brazos de... Y cualquier niño dices, va a echar en
llora,
falta... Nada, todo lo contrario. Y miraba todos los elementos que hay en la mesa, le llamaban la atención.
Y Marta, sobre todo.
Sobre todo Marta.
Marta,
¿tiene esa chica tan alta? Decía él.
Sí.
Para
claro.
Sí.
Pero es que Marta, por eso lo de Tita, no. Yo a Marta todavía creo, tengo esperanza de que un día nos dé una sorpresa.
Sí. Sí. Yo también tengo esta esperanza. Pues queremos ser titos también.
Pero escúchame, además haremos un alboroto. Un alboroto de esos no conocidos.
Exacto. Bueno, pues nos ha encantado la visita de Manuel.
Niño,
¡qué rico!
La mejor composición que vas a hacer en tu vida es esa. Podrás hacer muchas más.
Pero como esta ninguna,
es el primero.
No lo sabía hasta que lo he hecho y hasta que lo tienes y entonces te das cuenta de todo.
Qué bonitas palabras,
sí.
Dios mío.
Bueno.
O sea, nada comparable a un ser humano. Esto es un gabinete cultural, pero no hay arte superior que el propio ser humano.
Sí, señor. Oye, me ha parecido entender que estás ya en el cometido de ir a por un segundo.
La verdad es que no, lo desmiento.
Vale, lo desmientes. Entonces ha sido Alejandro el malvado.
Lo desmiento tajantemente y mi mujer que está por ahí creo
pero
que también.
Pero una cosa, no le dejes solo, ¿eh? Y te lo digo por experiencia propia. No,
¿al niño o Alejandro?
Yo soy hijo único, ¿eh?
Tú eres hijo único.
Soy hijo único y sobreviví también.
No, o sea, pero si todos sobrevivimos, pero mitificamos a los hermanos. Que luego no es para tanto.
Ya.
Eso me recuerda a Edison, ¿no? Que hizo un comunicado, noticias sobre mi muerte muy exageradas.
Ay, bueno, no me digas.
No, una forma de desmentir, ¿no?
Claro, dijo. Claro.
Bueno, con una rotundidad que...
¿Tú eres que también lo, hijo lo, único?
Sí.
O sea, estoy rodeada... Marta,
yo tengo un hermano,
pero yo tuve dos meses tuve un hermano.
Únicos.
Y voy a contaros lo que dije. Yo tenía 7 años, en la incubadora estaba mi hermano y fui a verle. Y me dice una monja... ¿Qué te ha parecido? Dije, él será la gloria y yo el infierno.
Oh.
Con 7 años. ¿Vosotros creéis?
No, pero luego... bueno, ¿qué concepto tenías de ti mismo?
Pues ahí está. Ahí está.
Ay, no te emociones.
No.
Te emociones. Bueno, es muy bonito lo que ha sucedido aquí.
Sí.
Se lo hemos transmitido a los oyentes, pero ahora fíjate, ya a Manuel le vamos a indicar qué pasa porque hoy. Juan Carlos se lo va a dedicar a 50 años de unos grandes. ¿Qué grandes? Pues los payasos.
Había una vez
un circo que alegraba siempre el corazón. Y lleno de emoción, lleno de emoción,
ay, canción.
Había una vez
un circo. Bueno, pues
siempre el corazón.
50 años de los payasos de la tele.
De los payasos de la tele, que tuvieron tantos nombres, Nieves. Éramos todos jovencísimos. Era la época de Rodríguez de la Fuente, era la época de Gloria Fuertes, era una televisión en blanco y negro, y aquellos niños y niñas, a que esta gente nos volvió locos. Pero ellos tienen una historia única. Nos creemos que empezaron aquí. No, ¿qué va? Es una saga. Mira, el 19 de julio del 73, sí, oímos por primera vez lo que acabamos de escuchar, Nieves, en nuestro país, el mítico ¿Cómo están ustedes?, de Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Volvían, y digo volvían, a España después de 27 años conquistando América. Tal día como ayer, 19 de julio de 2023, se cumplieron 50 años. O sea que todos teníamos 50 años menos. Pero vamos, bueno, a callarnos,
por favor,
¿no?
Vamos a callarnos. No, sí.
Y yo recuerdo,
la alternativa es peor, mucho peor.
Eso tienes toda la razón. Sí, yo recuerdo un efecto de televisión que ponía a los personajes al revés, ¿no? Y yo le decía a mi madre, la tele se ha estropeado, ¿qué dices? Y había un drama familiar porque los personajes los ponían al revés. Un truco de cámara, vaya. Bueno, los payasos de la tele es el nombre con el que popularmente se conocía a la compañía de payasos más importante de España, formada inicialmente por Gaby, Gabriel Aragón, Fofó, Alfonso Aragón y Miliki, Emilio Aragón Bermúdez, a los que con posterioridad y sucesivamente se unirían Fofito, Alfonso Aragón, hijo de Fofó. Escuchen, esto es una rama de este de árbol genealógico guapo. Sí. Miliquito, Emilio Aragón, hijo de Miliki. Y por último, Rodi, Rodolfo Aragón, hijo también de Fofó.
Bien, ¿quieres que hagamos una cosa para que lo oiga el propio Rodi?
No me digas.
Le incorporamos.
Como debe ser, escúchame, es la rama más fresca del árbol.
Pues rama más fresca del árbol, Aragón, bienvenido, Rodi.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
¡Qué bonito!
Sí, bueno, oye, 50 años, yo me he quedado un poco... pero ¿cómo pasa el tiempo, Rodi?
Pero ¿sabes qué pasa, Nieves? Que yo creo que es permanente el recuerdo, el cariño, parece que nos han ido, que parece que siguen ahí. De verdad, yo estoy impresionado porque no es por nada, pero yo estoy en una gira ahora mismo que se llama Vuelve a soñar y es recordarlo, es un homenaje realmente a ellos desde que nace ese boom precisamente de hace 50 años. Que papá, mamá, los abuelos hablan de ellos pues como si estuvieran en pantalla todavía. Es una cosa impresionante,
qué
de
bueno,
verdad.
Qué bueno. Pues hay que decir que eres el menor de Fofó.
Eres el menor.
La sabia nueva, como decías.
Pero tienes un timbre de voz que eres ellos.
Sí, sí. Hay algo, sí, Rodi, sí, que te delata. Sí. Ya, tú llamas bueno, a pedir una mesa y te digo, dígame usted, señor Aragón. O sea, es que hay algo, sí, hay algo. Sí.
Sí. Sí, sí, de hecho yo todas las tardes en el espectáculo hay un momento casi al final que saludo con la voz de papá, que me lo pide uno de los compañeros del espectáculo, está en guión. Puedes decir, es hora de decirlo, lo puedes decir con la voz de tu padre, como lo decía tu padre. Y claro, yo hago esto, en este momento hago, ¿cómo están ustedes? Y es idéntico, no, lo he hecho más bajito por el teléfono, ¿no? Pero es igual y se le pone la piel de gallina a todos que lo conocieron, ¿no? Sí, es verdad que tenemos un gen, todos los Aragón, que nos
verdad
identifica. Fíjate, voy a contar una anécdota muy rápida, papá.
¿Ah, sí?
¿Sabéis que papá cuando se ponía, Fofó, me refiero, ¿sí?, cuando se ponía la naricita, cambiaba mucho su aspecto, su cara, se parecía mucho físicamente a Gila, al humorista Gila, que además se tenía mucho cariño.
Ah.
Pero cuando se ponía la nariz, se transformaba, se le hacía una cara mucho más dulce, y él en la calle muchas veces, de lejos no lo reconocían, pero en cuanto abría la boca, todo el mundo decía, ahí está Fofó.
Eso
el
es,
tono
la
de
voz,
la forma
voz
de...
Sí.
Sí, es verdad que es así.
Bueno, pues Rodi, queremos preguntarte muchas más cosas, pero quiero que escuches este homenaje sonoro de palabra que ha hecho Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Es que nos creemos que esto viene de antes de ayer, ¿no? Herederos de una larga tradición familiar circense, comenzaron sus actuaciones en España en el año 1939 en el Circo Price. Cuidado, no es el Price de ahora, el Circo Price estaba en la Plaza del Rey, donde hoy está el Ministerio de Cultura. Ironías de la vida, ironías de tirar edificios. Bueno, en el año 1946, los tres hermanos emigraron a América, donde permanecieron más de un cuarto de siglo. Su primer destino fue Cuba. Allí comenzaron a hacer sus pinitos en televisión, después México, donde se iniciaron en el cine. De allí saltaron a Venezuela y a Estados Unidos. Su siguiente destino sería Puerto Rico, donde estarían desde 1965 hasta 1971, con el programa El Show de los Cinco, uno de los más vistos y recordados en la historia de la televisión de aquel país. Luego recalarían en Argentina, cómo no ir a Argentina, por Dios, donde claro, ya con la incorporación de Fofito, hijo de Fofó, tienen también su propio show televisivo y ruedan más películas. Avalados por el éxito americano, los tres payasos regresaron a España en 1972, contratados por Televisión Española, la única televisión del mundo en España, con la 2,
la única, es verdad,
para ponerse al frente de un nuevo programa infantil que sustituiría al también afamado Los Chiripitifláuticos. El programa se estrenó el 19 de julio de 1973, escuchen qué ironía tiene la vida, bajo el título de Los Payasos, con la intención de que se mantuviera tan solo tres semanas.
¿Tres semanas?
En antena.
Ay, ay, ay.
Tres
ay,
semanas. El éxito fue arrollador del programa, hizo que se renovara el contrato y el 9 de agosto del año 73 el espacio pasa a llamarse Las Aventuras de Gaby, Fofó y Miliki. Pese al título, en esa primera etapa, los payasos eran cuatro. Esto nos podrá contar
ahora, Rory,
claro, porque en el título había tres, y, igual que los tres mosqueteros, eran cuatro, Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. La serie de 13 programas finalizó el jueves 11 de octubre de 1973. Iban cautos, ¿no? El 5 de noviembre... de 1973 regresa a la pantalla bajo el nombre de El Circo de Gaby, Fofó y Miliki. El 11 de mayo, ya va un año, la cosa ya empieza a ir bien. 11 de mayo del 74 adopta finalmente el título por el que se conocería el programa durante casi todos sus años de emisión, El Gran Circo de Televisión Española.
Vamos a escuchar este sonido.
Qué barbaridad.
A ver, Rodi, aguanta, aguanta. Sí.
Es que a veces aguanta, los efectos nos pasan, el directo es esto, hijo, los efectos de teatro.
Claro.
No, sí, estoy emocionado, estoy emocionado.
Bueno, ¿y cómo están ustedes? Es que lo que...
¡Ahí está! ¡Ahí está!
Bueno, ahora voy a presentar a mi querido hermano Fofao. ¡Vamos a recibir con un aplauso!
Bueno, pues ¿cómo están ustedes? Que claro, es que yo estaba diciendo otro momento y entonces por eso no
salía. Escúchame, he visto a Nieves Herrero dirigir y la mala leche que pone.
No,
pero es precioso,
pobre Arantxa, la he vuelto loca.
Pero eso es precioso. Si no tuviéramos esos arrebatos, ¿cuántos arrebatos ha tenido tu familia cuando algo no salía?
Uy, no lo sé.
Sí, mucho, mucho. Bueno, pues Nieves, mira, y a todos tus compañeros, de verdad que me he emocionado con esa biografía que habéis contado, pero os cuento, una de las actuaciones más brillantes que tuvo, eso es una anécdota que no se sabe, que tuvo mi padre y mis tíos fue antes de un espectáculo, que 15, 20 minutos antes de salir en un directo, se enfadaron los tres hermanos, porque no se ponían de acuerdo. Sí, pero mucho además. No se ponían de acuerdo con lo que querían hacer, decía mi padre. Que no, Miliki, esto vamos a hacerlo así de esta manera. Gaby, ¿qué tal? Y estaban enfadadísimos. Y tres minutos antes de cena se dieron un beso los tres y salieron y hicieron, bueno, el público de pie en varios momentos de la actuación. Por eso digo que ese genio también ellos lo tenían porque eran muy perfeccionistas, eran muy profesionales, se exigían mucho entre ellos. Y eso hay que tenerlo, si no las cosas se van dejando, y no salen bien.
Tenemos
ganas
de que en este repaso lleguemos a Rodi.
Claro, claro. Venga, tras el fallecimiento de Fofó el 22 de junio del 76, ya estamos en democracia, los payasos volvieron a ser tres hasta la incorporación de Miliquito en el 78, cuando aparece nuestra Constitución. Hijo de la Constitución de la Libertad, un payaso en principio mudo, en la tradición de Harpo Marx y que se hace entender mediante un cencerro. No me digas que no es bonito.
Eso sí, me encanta. Eso,
me parece una idea. La penúltima etapa del programa, emitida entre el 26 de enero del 82 y el 17 de septiembre del 83, se tituló El loco mundo de los payasos. Y en ella, Miliquito fue sustituido por Rodi, Rodolfo Aragón, el hijo pequeño de Fofó, que se disfraza de negro cubano.
Pues sí, ese fue el comienzo, ¿no?
Ese comienzo es porque, igual que Emilio apareció con el cencerro para coger tablas y que no hablara hasta que desarrollara su personaje, a mí me pusieron de negrito porque mi abuelo, el padre de Gaby, Fofó y Miliki, hacía el clon como Gaby, el serio, pero disfrazado de botones, pintado de negrito. Entonces me decía, mi tío Miliki decía, es que eres clavado a papá, eres clavado a tu abuelo y deberías de empezar como él. Y así te va soltando. Y así empecé. Pero duró muy poquito, porque tío Gaby se puso un poquito pachuchito con una flebitis de que estuvo 6 meses sin poder grabar. Y como pasan las cosas en toda la familia, con tanta confianza, se llegan y te dicen, en el plató de Televisión Española, me dicen, hoy no te pintas de negrito, haces de tío Gaby. Y digo, ¿cómo? ¿Qué haces de tío Gaby? Pero como si eso fuera así de fácil. Y digo, ¿cómo que yo de tío Gaby? Dice, sí, sí, tú ahora eres el serio y nos diriges a tu hermano Fofito y a mí. Me dijo mi tío Miliki. Y estuve haciendo 6 meses de mi tío Gaby. Por eso mucha gente piensa que soy hijo de Gaby, porque me parezco de verdad a mi tío Gaby, sí, un montón. Sí, sí. Pero no, según mi madre dijo que soy hijo de Fofo. ¿Sí?
Qué bonito, qué bonito. Es precioso lo que está contando. Mira, me recordaba Amparo Ribelles, siempre me decía, mi madre un día me dijo, sal y di qué desea la señora. Dice, lo dije que no me oyó ni el botón de la solapa. Dice, y mi madre me dio un tortazo y delante del público dijo, sal y entre de nuevo, salga y entre de nuevo. Dice, y ya se me oyó. Bueno, pero lo que está contando es que es la vida, es la vida. Y luego quiero hablar porque hay un actor que vive, tiene que tener muchos años, pero le quiero tanto, le he dirigido tantas veces. Bueno, ¿a qué me refiero? Durante estos 10 años de emisión, los payasos estuvieron acompañados en sus aventuras y gags por el actor Fernando Chinarro, conocido como Señor Chinarro, un personaje gruñón y malhumorado, víctima permanente de las bromas de los payasos.
Pues escúchale.
Bueno, pues vamos a empezar repasando, ¿eh? Vamos a ver. Voy a empezar por Miliki. Vamos a ver. Durante el siglo XVII, ¿qué guerras sufrió España?
Durante el siglo XVII, de acuerdo al científico Topete, que fue el que escribió el libro de las guerras del siglo XVII, se procedieron en España 7 guerras.
Muy bien. 7 guerras, efectivamente.
7 guerras.
Enuméralas, por favor, enuméralas.
¿Eh?
Que las enumeres.
Pero ahora mismo así de memoria.
De memoria, sí, sí, de memoria. Claro.
Vamos a ver, se las voy a decir todas. Se las voy a decir, a ver si me acuerdo. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7.
Y se quedó tan ancho.
Y se quedó tan ancho, madre mía.
Bueno, pues ahí sigue yendo a los estrenos Fernando Chinarro, ¿eh?
Fíjate.
Tiene 90 y casi 100 años.
Fernando, bueno, sí, Fernando para la familia era uno más. Era de una confianza y contaba cosas después que falleció papá. Me contaba cosas que decía, tú sabes que yo tenía problemas bastante serios en grabar con tu padre. Porque cuando decían, estamos grabando, me ponía caras cómicas y me entraba la risa. Rodi era incapaz de poder mantener el tipo de serio. Y yo llegaba un momento que era hasta 3 o 4 veces que cortábamos, porque decía, por favor, no me hagas esto, no me pongas esa cara, es que no puedo. Anda, Fernando, venga, hombre, si nos conoces. Dice, sí, pero a la hora de grabar me la vas a volver a hacer, ¿a que sí? Y yo, era uno más. Y bueno, y no solo en televisión, él venía a las actuaciones en directo. Es que era un miembro más y actuaba en directo con toda la familia. Increíble, un personaje increíble, de verdad.
Pues claro, nuestro cariño a el señor Chinarro,
el señor
como
Chinarro,
decís.
Con ese apellido.
Claro,
que tiene, ¿no?
A Fernando Chinarro. Oye, canciones,
bueno, escucha,
por favor.
Vamos a ver, hicisteis una labor única y es que a los niños les enseñabais algo que yo creo que es fundamental. Yo soy director de teatro y es que el niño juegue con su cuerpo, con la voz, ¿no?
Sí.
Desde el Hola Don Pepito, Hola Don José, que ensalza el valor de la amistad y de las buenas costumbres, pasando por La Gallina Turuleca. Para que los niños aprendieran a contar.
Es verdad.
¿Cómo se nota que nos conoces?
Mira, es verdad, es verdad. Mira, va por todos los oyentes y va por la familia Aragón. Por favor, Rodi. Por favor.
Es que además ha dicho turuleca, como lo decimos en la familia, porque muchas personas piensan que es turuleta con T, ¿no?
Es con C.
Y todavía sigue habiendo esa duda y nos siguen preguntando, ¿es turuleta o turuleca?
Pues no, es turuleca.
Eso es.
Que parece una sardina enlatada.
Fofo cantando. O Fofito,
es que
no lo sé, porque
tiene
que nos lo diga Rodi, si es papá o es tu hermano. Porque no, tienen este una papá, voz este igual. Papá. Este es papá, es papá.
Bueno, idéntica, idéntica. Mi madre muchas veces me decía, ¿quién está cantando ahora? ¿Es tu hermano o papá? Mi madre, ¿eh? Y yo decía, no, es papá o es Fofito.
Claro, tiene una voz muy, muy parecida.
Muy parecida.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
Sí, sí, sí.
La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
Nieve.
Cuéntame, Rodi.
¿Cuántos huevos habrá puesto esa gallina, por Dios?
Oh. Y además, qué frescos estaban todos.
Sí.
En Argentina, en México, en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, en España. Bueno, madre.
Y eran gallinas, ¿a que sí? Que estaban sueltas en el campo.
Sí. Oye, pero también el auto nuevo, que se sigue cantando. O sea, es que lo seguimos cantando.
Pero es que es tan bonito porque los chicos y las chicas aprendían a conducir, era un juego donde lo corporal formaba parte y eso es maravilloso. Sí, es verdad, mi barba tiene tres pelos.
¿Puedo contar?
Sí, por
¿sí?
Dios.
Sí, mi barba. ¿Os puedo contar una anécdota del auto nuevo? Que
claro.
Es preciosa. Mira, os cuento. En Argentina estaban la familia, tenían ellos su programa con un éxito tremendo. Pero también había un artista argentino y una estrella infantil que se llamaba Pipo Pescador. Y fijaros esto, que yo lo viví en un pasillo de televisión y andando con mi padre. Y llega Pipo, el artista, le dice, Fofó, tengo una canción que quiero que me la cantes tú. Y dice mi padre, ¿y por qué yo? Si tú tienes tu programa y eso es tuyo. Dice, porque yo la he probado dos veces y no funciona y yo sé que tú la vas a convertir en un éxito. Dice, va, anda, Pipo, hombre, ¿cómo que no? Pruébala más, ya verás que sí. Dice, no, por favor, te lo pido de corazón, ¿me la puedes cantar tú? ¿Y sabéis de qué canción estamos hablando?
¿Cuál?
Del auto nuevo. La del auto nuevo. La del auto nuevo.
No me digas,
sí,
qué
esa
maravilla.
Canción la hizo, sí, la hizo un artista argentino que tenía mucho nombre, pero no le funcionaba y decía, yo sé que cantada por ti esto va a ser un éxito. Y el día que la cantó por primera vez en el programa de ellos, este hombre vino a verlo y la reacción de los niños dice, ¿has visto, Fofó, has visto? Esto no yo no lo causo. Y yo encantado para mí, y fíjate, el auto nuevo, uno de los grandes éxitos de la familia.
Sí, señor, ahí increíble. Está.
Pero qué bonito el detalle de que pensara sí. El papá y que le diera la canción a él.
Para que le diera sólido, suerte y fuera un éxito, y lo fue. Bueno, ¿qué podemos decir?
Voy a decir simplemente que hicisteis una canción, la de los tres pelos, hacíais algo revolucionario. Quitabais estrofas y palabras para hacer gestos. Había que ir quitando.
Sí, es verdad.
Eso es para el triunfo de la imaginación de los niños que están en estado puro. Me pica, ¡achis! Me pica la nariz. Aprenden a estornudar. Sí. Si un niño sabe estornudar, está salvado. Va a tener la voz colocada verdad. Siempre.
Ah, amigo.
Dale, Ramón, ¿cómo van a faltar los niños futbolistas? ¡Vamos!
Chuta más fuerte para ver si me...
La única canción que posiblemente tendríamos que hacer una pequeña revisión es para que los hombres también plancháramos, no solo las mujeres. ¿A que sí? Esas, fíjate, es el único pero que dices, se ha hecho ya, ¿verdad? Ahora que las ministras
una
también planchan.
Una feminista.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
El otro, hace pocos meses, en un directo, me pidieron que la cantara. Y yo dije, si mi padre canta esa canción hoy en día, está en la cárcel.
¿Ves? Bueno, Susanita tiene un ratón, ¿quién no ha cantado? Y luego, tenemos aquí a un maestro de la composición. Sí. También queríais que los niños aprendieran los distintos instrumentos.
Y ellos, toda la familia, toca un instrumento.
Exacto.
O varios.
Y toco la trompeta. Toco el clarinete. Toco el violín.
Tilín, tilín, tilín.
Y toco el tambor. Bueno, hablando de Susanita, os cuento otra anécdota.
Sí.
Venía de un vuelo desde Miami a Madrid y en el avión venía Alejandro Sanz. Y en el medio del trayecto nos cruzamos, no sabíamos ni yo no lo vi a él ni él a mí. Y me dice, te voy a decir una cosa que la tengo en el corazón y que siempre que pienso en vosotros me acuerdo. Y digo, ¿qué me vas a decir? Dice, mira, hay dos cosas en la historia de la música que van a ser perennes. Y digo, ¿qué me cuentas? Dice, sí, las canciones de los Beatles y la de los payasos de la tele. Y te lo digo muy en serio, Rodi. Esto será, dentro de 100 años se seguirán cantando porque no hay otra cosa mejor para los niños que esa canción.
Y es verdad.
Y es así. Mira, ya van 50 años y se siguen cantando, eso es verdad.
Sí,
y luego
sí,
está el feliz en tu día, escúchame. Ya está bien.
Ay, qué bonito.
De anglicismos y de cosas raras. Donde esté este feliz, dice, es una maravilla, ¿no? Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Por eso te digo, hicisteis una labor... Erais el Ministerio de Cultura en Televisión Española.
Sí, señor. Oye, Rodi, tienes que venirte por el estudio.
Tienes tiene voz de buena persona, ¿eh?
Lo es, lo
gracias,
es.
Gracias.
Y además...
Bueno, algo me ha dejado... Mi madre era una maravilla porque papá dijo, si yo he llegado donde he llegado, el 90% es por culpa de tu madre.
O sea, claro.
Se conocieron cuando él tenía, mi madre 5 años, mi padre 8 años, toda la vida. Pero sí, digo eso porque ella era muy buena, pero yo creo que la bondad también de papá es, no sé, yo quizás, no sé si seré tan buena persona, pero por el respeto que les tengo a ellos, que eran tan buenos, quiero ejercer de buena persona también.
Pues es decir, los que te conocemos podemos rubricarlo, de verdad.
Gracias.
Bueno, pues que sigas subiéndote al escenario. Gracias. Siga subiéndote con esa fuerza que tú tienes, Rodi, y sobre todo que superes ese momento de ver a los espectadores, que sé que te emociona. Y además
sí, de
debes seguir siendo así, creo.
Sin duda.
Pues casi todos los días en el final de este espectáculo, que es un verdadero homenaje a ellos, se me aguan los ojos. Casi siempre levanto el sombrero de papá, el auténtico, por todo lo alto, y es el final del espectáculo y se me pone la piel de gallina, me emociono, me doy un abrazo con un compañero porque es así el final y él sabe que estoy con lágrimas casi en los ojos, de verdad.
Pues que sigas con tu espectáculo, te queremos ver por el estudio, pero ha sido un homenaje que queríamos compartir contigo, Rodi.
Gracias, de verdad, además estando tú ahí, de verdad, pues sabes que nos unen muchas cosas y
es
sobre
verdad.
Todo la raza de saber hacer las cosas bien, que eso lo llevas tú dentro de toda la vida. Gracias a todos los compañeros y nada. Y la próxima será celebrar un gran homenaje en televisión a ellos, que eso hay que hacerlo.
Esto
hay
que hacerlo,
hay que hacerlo.
Y tienes que estar tú ahí, cómo no, por favor. Sí. Pues Rodi, gracias y hasta siempre. ¡Felicidades! Rodi Aragón, gracias.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos, lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia, elentillas.com. Cuidamos de ti.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues yo creo que hay que poner una música esta tarde, ¿no?
Vamos a poner banda sonora a estos días, porque yo creo que esto nos puede definir cómo han sido estos días anteriores, fíjate.
¿De calor te refieres?
Fíjate, claro. Esto, este...
Uy.
Este calor que nos deja tumbados, ¿eh? Al lado de esta música hay un texto que dice: bajo la dura estación por el sol encendida, languidece el hombre, languidece el rebaño y arde el pino. Y es que, ¿con qué pocas notas se puede describir esta sensación, ¿no?, de bochorno, de cansancio, de esta cosa que tenemos todos estos días
es verdad.
El calor que ha hecho? Pero no vengo a traeros esto porque sería ya regocijarse en algo que no nos apetece. Vengo a traeros todo lo contrario, es combatir con música algo que nos saque de esta agonía, ¿no? Combatir con música refrescante, música llena de árboles, de jardines y de fuentes como esta. Yo creo que con la música podemos generarnos también imágenes, podemos irnos a lugares, podemos imaginarnos debajo de una fuente, debajo de un árbol, en un río.
Eso estaba pensando, sí.
Y luego os voy a contar qué estamos escuchándolo, después vamos a retomar esto, porque hoy traigo esta música refrescante que nos va a llevar a jardines, que nos va a llevar a ríos, que nos va a llevar a fuentes y que nos va a ayudar un poquito más a salir de estos 40 grados en los que llevamos varios días, que son un poco agónicos.
Pues muchísimas gracias. Pues gracias a tu música y a la pipirrana que nos trae Almodóvar, pues lo vamos a conseguir. A ver, porque, claro, estamos hablando de sopas frías, ¿no?
Sí, hoy terminamos ya esta serie de sopas.
¡Qué penita!
Bueno, claro, es que me han dicho que no, venís el siguiente jueves, entonces yo para contárselo a un extraño...
Oye, ¿no? pero bueno, vamos a...
Me ha dicho Alejandro.
Alejandro miente. No. Alejandro miente.
Alejandro,
hombre,
preséntate aquí.
Alejandro, preséntate aquí y danos noticias de qué pasa el
terminamos,
próximo
terminamos, porque yo pensaba hacer una cosa de sopas foráneas.
Puedes seguir sopas haciéndolo,
la
claro. Bisichuas,
el tzatziki, la doukala y el borsch ruso-ucraniano. Pero en fin, hoy de momento, en los refrigerios de España, terminamos esta serie de sopas frías sin fronteras, justamente en la víspera del Día Mundial de Gazpacho, que es mañana.
Ay,
entonces, pues hoy vamos a hablar de dos, que son la jarría, no sería exactamente una jota, sino, en fin, una jota dulce como México.
¿Qué es la jarría? No tengo ni idea.
Pues la jarría es una variedad del salmorejo, pero curiosamente se llama jarría morisca, y por un acontecimiento verdaderamente curioso en la historia de España, cuando el insensato de Felipe III decide expulsar a los moriscos, la expulsión de los judíos por los reyes católicos había tenido sentido porque se trataba de robarles y de financiar pues el desastre de guerras en los que se había metido, pero lo de los moriscos no tuvo el menor sentido, insisto, porque ellos eran los que cultivaban la tierra, los que tal. Bueno, el duque de Osuna, que esto es muy importante, Pedro Tellez de Girón, pues bueno, se pasa la orden por el forro de la capa y decide mantener a sus moriscos. También lo
Contrólate,
intentaron.
Contrólate, hermano.
También lo intentaron, fíjate, los valencianos.
El forro de sus caprichos.
Hay que tener en cuenta que esa expulsión se hace, no es un momento, es 1609-1613. Es decir, se va haciendo por etapas porque hay una resistencia feroz, digamos, por parte de la nobleza a cumplir aquella insensata orden de su rey. Y entonces jarría, jarría es el grupo de bestias de carga que llevan los arrieros trashumantes y es un plato que, bueno, en principio se hacía en un lebrillo de arcilla blanca, ahora ya con los mini pimer, es una marca, ¿no? ¿Cómo se llaman esas mini cosas?
Pimer, bueno, de verdad, esas mezcles cosas, Carlos, digo, para, Felipe III y mini pimer me parece algo vergonzoso.
Vergonzoso, pues lo retiro.
lo de mini pimer.
Retiro todo lo dicho, bueno, solo lo de... Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tiene la jarría? Son tomates rojos maduros, pan asentado o duro, un trozo de pimiento verde, tres o cuatro dientes de ajo, un chorrito de vinagre de Jerez, sal gorda, aceite de oliva, una pizca de pimienta y una berenjena rebozada.
Entonces la berenjena es lo que diferencia de
claro, los moriscos nos dejaron cosas muy interesantes. Incluso en Madrid vivían todos en el mismo sitio, lo que ahora es la calle de Segovia, digamos, en ese talud.
¿Y dónde está el museo?
En ese mal llamado llamado Madrid de los Austrias, que era donde vivían los cristianos y los judíos, era la judería, pero parece que nos ha dado vergüenza llamarlo judería, no así a lo que hay enfrente, la morería, porque está el corral de morería, la puerta de moros, ahí no hemos tenido problemas, pero lo de judería nos ha parecido que mejor llamarlo Madrid de los Austrias, que no se sabe por qué, pues lo de los Austrias era lo de arriba, no la parte de abajo. En definitiva, él luego además lleva aderezos, lleva jamón serrano, atún, caballa, melva, tiene una parte de pescado. Y hay que decir que, claro, todo esto es precisamente de la zona donde ejercía su dominio y tutela el duque de Osuna, Pedro Tello de Girón, que era señor de Osuna, Peñafiel, Olvera, Cazalla y Archidona, porque este plato es muy específico de Cazalla, de Puebla de Cazalla. En definitiva, bueno, vamos a rápidamente hablar de otra cosa, que es la pipirrana. Estamos hablando de ensaladas.
Espera un segundo. Entonces, la jarría. Has dicho que llevaba atún, caballa, melva, huevo duro,
eso
creo.
Por encima,
pimiento, cebolla,
pero se sigue tomando
uvas.
Claro que se sigue tomando. Lleva uvas, pero también depende mucho de la temporada. Pues, quiero decir, pues si hay uvas se le ponen uvas, naranja cuando hay naranja, trocitos de granada. Granada, pues evidentemente sería más en invierno. Pero insisto, es una ensalada subrepticia, que bien podría ser una sopa, porque bueno, si la pipirrana creo que es más conocida, se ha visto como pipirrana, pues en fin, como tiene mucho tomate y tal, al fin y al cabo es tan caldosa que te la puedes tomar con una cuchara perfectamente.
Claro.
Es de hecho, se debe tomar con una cuchara y sobre todo con una cuchara de palo, que es símbolo de hombres libres. Esto este es el gran símbolo de los hombres libres, se ve muchísimo en la pintura.
Que tiren todas las cucharas de la casa y las compren de madera.
En la pintura flamenca. Porque los artistas, los músicos, la gente que en definitiva no estaba pegada, adscrita a la tierra, podía viajar, normalmente cobraban sus servicios, cobraban en especie, cobraban en comida.
Bien.
No había dinero para pagarles, ¿no? No había cash, que diríamos
no
ahora.
No había cash.
Se les pagaba en comida, pero naturalmente la cuchara la tenían que llevar ellos. Ellos llevaban se comía exclusivamente con cuchara. Y la llevaban en el sombrero como símbolo de orgullo. Eran sobre todo pintores.
Por eso se ven algunos
en la pintura flamenca. Y además, si miras en esos enormes cuadros, siempre ves a alguien que la lleva la cuchara en el sombrero, porque es una forma de decirle a los demás, ojo, que yo no estoy adscrito a la tierra, yo soy una persona libre, fundamentalmente pintores y músicos, y artesanos que podían viajar y que podían ejercer su oficio. La pipirrana.
La pipirrana.
Hay muchas pipirranas, hay que decir que hay pipirranas en Málaga, Granada, Jaén, Almería, Murcia, Cáceres, Badajoz y Cádiz.
Todo se llama acompaña de
pipirrana
pescados,
o pimpirrana.
¿No?
Lleva tomate, cebolla, pimiento verde, pepino, a veces huevo cocido, algún tipo de pescado, normalmente carne magra también, embutidos. A mí me gustan la de Jaén.
¿Embutidos, has dicho?
La de Jaén, sí, a veces, pues claro, le pones un trocito de chorizo tan ricamente.
Una
longanicita estupenda o pescado acefinado, quiero decir, sardinas arenques. Y a mí me gusta la de Jaén. Vamos a terminar con la de Jaén. Lleva tomate pelado, emulsionado con mucho aceite. Es decir, se trata de el agua del tomate emulsionarla con el aceite, lo cual no es fácil. Hay que darle hay que darle el lebrillo, pero con fuerza. Atún, pimiento verde y ajo. Y se come mojando sopas. Porque hay que decir que sopa es aquello que lleva pan.
Sí,
lo otro se llama caldo.
Sí,
y entonces tú mojas el
eso
el
es fundamental
pan.
Lo que está
claro.
Dejémoslo de tonterías que voy a
hablamos de sopa, me voy a tomar una sopa. Si te vas a tomar una sopa de minestrone, eso no es una sopa. Si no lleva pan, no lleva sopa.
O sea, si lleva pan, es sopa. Ya está.
Claro,
o sea,
cuando
ya
vayan
está.
Ustedes, no se pongan estupendos. Echen pan, hombre.
Sopar, dicen los catalanes. Sopar, soupé en los franceses. Y de hecho, la cena en francés se llama la soupe. La soupe siempre con pan.
Yo a veces no sé si sabe tanto, o se lo está inventando.
No, pero lo dice con una voz tan seria que
Mario,
digo,
que nos ponga un poco de música.
Nada, antes de Mario, dime.
Juan Carlos. Simplemente hay una cosa. No te puedes marchar antes del verano. Reflexiona esto. El siglo XXI en el que estamos no va a dejar ninguna receta. No.
¿Qué razón tienes en eso?
¿Ves? Claro. ¿Ves?
Se lo preguntaron en una ocasión en Galicia a Carme Ruscalleda. Porque yo hablaba de los 25, como habla Carme Ruscalleda, es sí, pura poesía. Sí. Y le dijeron, ¿por qué receta cree que se la recordará usted? ¿Por qué plato? No supo qué responder.
Ahí va.
Porque con esto de innovar y de crear y de
sí, pero las innovaciones
en que, pues cada semana
son eso es lo mío que el teatro.
Deje usted algo.
Bueno, pues con esa crítica a Carme Ruscalleda, vamos a pasar directamente en este gabinete de una iniciativa encaminada a demostrar, bueno, el beneficio de las artes escénicas en la salud. Marta Zúñiga.
Sí, además de los más pequeños en este caso, porque pacientes neurológicos del Niño Jesús del hospital y sus familias van a protagonizar un taller de teatro cuya representación será mañana, el sábado y el domingo, que está incluido, por cierto, en los veranos de la villa. Se titula Radiografías y muestra diferentes historias que se han desarrollado pues, a través de testimonios reales de las familias de estos niños que conviven con enfermedades neurológicas. Participan 18 pequeños, sus padres y hermanos, sanitarios y profesionales de las artes escénicas. Es un proyecto dirigido por la directora y dramaturga Lucía Miranda. Cuenta con la colaboración, entre otros, de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital.
Desde historias de vida de niños y de familias y de cómo se han rehabilitado y han conseguido mejorar, hasta el fantasma del hospital. Que se habla que hay una monja que se llama Margarita, que tiene ukelele, que es una monja buena que ayuda a los niños.
Bueno, pues este proyecto es el resultado de un laboratorio teatral que se creó en el 21, en 2021, por neuropediatras de este centro público, así como dramaturgos, profesionales del teatro y el cine, y los propios médicos que tratan a estos niños y niñas con enfermedades neurológicas.
Son niños que en muchas ocasiones no pueden sociabilizar, pues porque siempre da miedo lo diferente, ¿no? Y un caso claro es esa cosa de quieres que te inviten a los cumpleaños, pero no te invitan porque eres diferente. Y entonces surge generar un laboratorio de teatro dentro del Hospital Niño Jesús, donde trabajamos creadores y médicos todos juntos.
Radiografías se titula esta bonita iniciativa que conlleva aparejado además un proyecto de investigación.
Yo lo veo mejoras enormes del año anterior a este, en cómo juegan, en cómo hablan, en cómo se mueven, veo muchísimas cosas. Pero claro, que yo lo vea, que soy una creadora, pues no tiene ningún valor. El valor tiene el estudio científico que están haciendo los doctores y que yo creo que saldrá a la luz como en un año y medio, ¿no? Es un proceso de 3 años de investigación.
Y además, esto es un apunte gracias a Netflix, que también colabora en radiografías, se van a filmar paralelamente unos cortometrajes que, a partir de estas historias, que podrán verse en el propio hospital a través de códigos QR repartidos por las instalaciones.
Pues qué bonito,
idea, ¿eh? Enhorabuena,
precioso,
grandísima idea de cómo precioso las artes escénicas sirven incluso en un hospital.
Sí, señor.
Ya lo creo.
Pues esto merece una rúbrica con música.
Con artes escénicas, que al final la música es subirse al escenario también.
Eso
y,
es.
Y también en hospitales muchas veces hace mucha función. Y estábamos retomando esta fuente que os traía para empezar a refrescarnos de estos días de calor, porque yo es segunda semana consecutiva que veo a Juan Carlos con camisa larga. No sé qué tiene los jueves Juan Carlos para venir.
Se pone elegante. Con el calor que tiene hace. Una cena.
Escuchadme, tengo una cena. Luego
está
hablaremos
mayor y
eso,
no
se
da cuenta.
Pero voy a ayudarle.
No sabe cuál es la larga.
Se me caen los pellejillos.
Voy a ayudarle a que pase menos calor. Por cierto, lo que escuchábamos al principio, es esa representación del calor, era el verano de Vivaldi. Es uno de esos momentos conocidos de la música clásica. Y ahora nos vamos a Roma. Imaginaos que estamos paseando por la colina del Pincio y de repente nos topamos con la Villa Medici. Con la Villa Medici.
¿Sí?
Dentro de esa villa hay una fuente. Uh-huh. Y esa es la fuente que estamos escuchando en este momento de música y que representa Ottorino Respighi. Fijaos qué música, con qué poca melodía, con qué poquitas notas, de repente se puede generar una sensación, ¿no?
Sí, de gotitas.
Exacto,
así que
gotitas
caen.
Que caen.
Pero gotitas en Roma.
en Roma.
Roma es única, de verdad.
Sí,
desaparecerá el mundo, pero continuará Roma.
Y de hecho, Respighi, que es un compositor italiano, de repente se fue a vivir a Roma y dedicó muchas de sus obras a esta ciudad. Tiene una muy conocida que son Pinos de Roma, y esta en concreto se llama Fuentes de Roma. Estamos escuchando la última fuente, que es la fuente de la Villa Medici al atardecer, y representa pues esa fuente que hay dentro de esa villa, uh-huh. Esta música que transmite esa sensación de serenidad, de frescura, mientras llega la noche. Hay otras tres fuentes dentro de esta obra, para los curiosos que quieran ir a buscar más. Es la fuente del Valle Giulia al amanecer, la fuente del Tritón por la mañana y la fuente de Trevi, la Fontana de Trevi, al mediodía. Esta es la obra Las Fontanas de Roma, Las Fuentes de Roma, de Ottorino Respighi. Y de la fuente que hay en los jardines de la Villa Medici, vámonos a la fantasía y a la frescura que hay en este jardín que construye Maurice Ravel. Y ya que ha venido hoy un pequeño...
¡Ay,
esto
Manuel!
Esto es música para los más pequeños.
¿Pero para que se queden tranquilitos?
Bueno, son cinco pequeños cuentos. Ravel musicaliza cinco conocidos cuentos dentro de esta obra que se llama Mi madre la oca. Entonces aparece La Bella Durmiente, aparece La Bella y la Bestia. Y el último número, no se sabe muy bien de qué cuento lo saca, pero es esto que estamos escuchando, que se llama El jardín encantado. Yo creo que es música que se puede poner a los más pequeños, y estamos escuchando la versión original, que es una obra de 1908 para piano a cuatro manos. Claro, esto si no nos lo dicen a lo mejor no nos damos cuenta, pero aquí no hay un pianista delante de un piano, hay dos pianistas delante de un piano.
Pues mi oído no había oído.
Ambos.
Con los dos hay que pagarles además. Pero imaginaos lo que es el teclado, en vez de un pianista en el centro hay dos pianistas repartidos a lo largo del teclado. Hay muchas obras para piano a cuatro manos, y es el caso de esta obra, Mi madre la oca, que acaba precisamente con esta pieza delicadísima, este jardín encantado en el que entramos, en el que no hace calor, en el que todo está lleno de lagos calmados, de fuentes tranquilas, de flores, de árboles coloridos, de hadas. No se oye ni un ruido y solo se oye esta armonía que nos lleva a este frescor.
¿Y con qué acabamos?
Y vamos a acabar, hemos estado en una fuente... Hemos estado en este jardín y quiero que acabemos en lo alto de la montaña, justo en ese lugar donde brota el agua muy fresca y muy pura, de la que nace un riachuelo. A ver esta imaginación.
El agua corre.
Claro. Imaginaos ese momento en el que empieza el riachuelo a juntarse con otro riachuelo, a hacerse un poquito más grande, y el río empieza a nacer. Es precisamente... lo que se representa en esta obra de Friedrich Smetana, una música de 1874, su obra más conocida, que se llama El Moldava, y él, según dice él, es el curso del río Moldava desde su nacimiento, en que dos pequeños manantiales, uno frío y otro caliente, se unen en un arroyo discurriendo a través de bosques y pastizales. Y claro, el río se va haciendo más grande, sonando más, cada vez va a ir juntándose más agua, hasta que de repente vamos a tener una de esas melodías más representativas de la música clásica que escuchamos en esta obra, según el compositor, porque pasa a través de distintos paisajes y al final se desvanece en la distancia, desembocando en el río Elba.
¡Qué bonito! Maravilla.
Podemos dormir tranquilos porque la inteligencia artificial no llegará nunca a esto. Sin un ser humano, hombre, mujer,
jamás
haga esto.
Es imposible. Y que la
digamos
música nos
el nombre otra vez.
Smetana es el compositor y la obra se llama El Moldava. Moldava es el río.
Maravilla.
Y es el río que representa en esta obra dentro de una serie de obras que se llama Mi Patria. Es un compositor checo.
Oye, con esta música de fondo vamos a decir, si hemos hablado de los 50 años del payaso de la tele, nos tenemos que acordar que otro 20 de julio murió un maestro en artes marciales.
Pero ha sucedido algo, Nieves, que aunque no podamos desarrollarlo hoy, hay que decirlo, vamos a ver cuándo. En España, unos científicos han logrado descubrir un misterio, que es la muerte de Bruce Lee, porque, oye, no solamente hacemos mal nosotros las cosas, anda que lo que hicieron con la muerte de este chico que tenía 32 años, era un actor único, con una personalidad. Fíjate que yo, te voy a ser sincero, no me caía muy bien, pero anoche empecé a descubrirle, ha puesto a la 2, un documental sobre él, hablamos de Bruce Lee, claro.
Sí, Bruce
Lee. Las películas de Tarantino, por ejemplo, ¿no? Era una persona increíble. Bueno, pues señores, ha sucedido un estudio realizado por médicos de la clínica madrileña Jiménez Díaz y publicado en la revista Clinical Kidney Journal, defiende que el mito de las artes marciales, famoso por su Be Water, Be Fine, sé agua, mi amigo, falleció por hiponatremia, un fallo en los riñones. Pues esto es muy sencillo. Madre, le hicieron, cuando muere, le hacen la
autopsia.
Y en la autopsia dicen que ha crecido el cerebro. ¿Pero cómo que le ha crecido el cerebro? ¿Qué ha pasado? Entonces empiezan ya las hipótesis, que si marihuana, que si había bebido mucha agua, ¿no? Pero, hombre, no se debe investigar. Toda esa documentación estaba en un portal en Hong Kong y en Estados Unidos. Bueno, pues estos científicos nuestros estuvieron investigando y han llegado a la conclusión que la enfermedad por la que muere, ¿sí?, es muy curioso ver el proceso, se podía haber evitado. Este nombre tan raro que yo he tenido que buscarlo, que se llama hiponatremia, y es que es un fallo en los riñones, de tal manera que si tú tienes sed y bebes mucha agua y los riñones no pueden con ella, hacen que un cerebro viene a ser un kilo 400 gramos. El cerebro de Bruce Lee pesaba en la autopsia, pesaba un kilo 575 gramos. Entonces, ¿qué dijeron? Por agua, y suena como... En estos tiempos que decimos que hay que beber agua a todos, es que se nos va el tiempo. Es mágico, ha sido en España y seguiremos hablando de esto.
Sí, señor, pues...
Y la calle del Barquillo, que es...
Qué bonito, es que me he emocionado.
Gracias a todos. Pues fíjate, con esto relacionado con Bruce Lee, hemos llegado al final con la música tuya de Smetana. Gracias, Juan Carlos, gracias, Miguel Ángel, gracias, Mario, gracias. Marta, hasta mañana. A todos ustedes, hasta mañana. Adiós, adiós.